Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2021 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Diana Bernal, directora de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luego de la presentación de los resultados del trimestre, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma plataforma del webcast. Adicionalmente, quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden cambiar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia de divulgación de resultados al cierre del tercer trimestre de 2021. Para comenzar, los invito a ubicarnos en la diapositiva número 2 relacionada con los eventos de interés del periodo. En primer lugar, les contamos que desde el pasado 20 de octubre las acciones de Grupo Nutresa y otras 5 multilatinas de origen colombiano se pueden negociar en la Bolsa de Santiago de Chile. Esta operación, les contamos que es posible gracias al acuerdo celebrado al final del año anterior entre las bolsas de ambos países, que permite e incentiva la doble inscripción de los principales emisores de ambos países y a través de la cual las acciones circulantes de estas empresas se pueden negociar con todas las facilidades del sistema transaccional local y en pesos chilenos. Para Grupo Nutresa, esto representa la posibilidad de participar en un mercado de muy buena liquidez con profundidad como es el mercado chileno. Asimismo, para los inversionistas chilenos, una inversión en Grupo Nutresa es una oportunidad de participar de la dinámica del consumo masivo en la región, lo que plantea una opción de diversificación en una organización con presencia directa en 16 países y con altos estándares de gobierno corporativo. Pasando a la diapositiva siguiente sobre desarrollo de negocios, les compartimos nuevas iniciativas de fortalecimiento de portafolio e internacionalización. A mano izquierda, en esta diapositiva, ven primero a Basic Kitchen. El pasado 11 de agosto, Grupo Nutresa anunció la constitución de la sociedad Basic Kitchen, que es una empresa que tendrá como actividad principal la comercialización de productos alimenticios, entre ellos la marca Badía, llegando a nuevas regiones del país con nuestras capacidades y experiencia en distribución omnicanal. A mano derecha tenemos a NuTrading. Conscientes de la responsabilidad de la empresa en la generación de nuevas oportunidades y en ser un actor de la reactivación económica, el pasado 20 de septiembre anunciamos la constitución de NuTrading, cuyo objeto será la compra, venta y exportación de productos para distribución y comercialización en el exterior. Esta nueva empresa tendrá como objetivo desarrollar una plataforma exportadora para empresas interesadas en recorrer ese camino de internacionalización con sus productos y sus marcas, así como acompañar el desarrollo de capacidades y acceso a nuevos mercados. Esta organización pondrá a disposición de las empresas aliadas una red de distribución competitiva con gran cobertura, al igual que la experiencia y sus capacidades de internacionalización. Y finalmente, en esta sección, pasando a la diapositiva siguiente, nos complace informarles que por séptimo año consecutivo, Merco Empresas y Líderes Empresariales 2021, que es un monitor de reputación corporativa, reconoció a Grupo Nutresa como la segunda empresa de Colombia con mejor reputación y la primera en el sector de alimentos. Listos los eventos de interés del periodo, los invito ahora a que pasemos a la diapositiva número 5, donde compartimos el informe de ventas del periodo. El tercer trimestre continúa con un buen desempeño de los ingresos y les reportamos crecimiento tanto dentro como fuera de Colombia. Los avances en la vacunación han permitido la flexibilización de las medidas para prevención del COVID-19, lo cual ha dinamizado las economías de la región, hecho que se refleja en una mayor actividad en los canales que atendemos y un mayor consumo en nuestras categorías. En Colombia reportamos un crecimiento del 20,6% en las ventas, que ascendieron a 2.051.700 millones de pesos, con un comportamiento positivo en todas las unidades de negocio y crecimientos destacados en alimentos al consumidor, café, helados y cárnicos, así como en el capítulo de otros. Los volúmenes totales presentan un crecimiento del 7,4%. Resaltamos que en este trimestre todas las unidades de negocio crecen en volumen. Por su parte, los precios promedio crecen un 6,1% por una mejor mezcla de ventas acompañadas de algunos ajustes de precios. En el negocio de galletas presentamos un crecimiento del 5,2%, que incluye un incremento en volumen del 2,8%. Lo anterior es producto del mejor desempeño de nuestras marcas y mayores ventas industriales. El negocio cárnico reporta un crecimiento del 16,4% gracias a su buena dinámica comercial en todo el portafolio y a la confianza de los consumidores en nuestras marcas. En chocolates vemos un crecimiento del 8,8%, manteniendo el buen desempeño en sus principales categorías. Café, con un crecimiento del 27,8%, continúa con una buena recuperación en volúmenes, con crecimientos de doble dígito gracias a la recuperación del consumo por fuera del hogar. Alimentos al consumidor crece de manera destacada un 90,2% gracias a la recuperación de ventas presenciales y al buen desempeño de los canales digitales y domicilios. Anotaría que comparando este negocio con sus cifras del 2019, crece un 27,4%. El negocio de helados crece el 24,5%, impulsado por la apertura de zonas turísticas y mayores ventas en tiendas, canal alternativo y heladerías. Pastas presenta un crecimiento del 4,9%, con incremento del 7,4% en volúmenes. La variación del precio obedece principalmente a cambios en la mezcla de productos. En el capítulo de otros tenemos buen desempeño y crecimientos de doble dígito en Atlantic Food Service, distribuidos de nueva venta y en los emprendimientos. Pasando a las ventas por fuera de Colombia en el periodo, reportamos ingresos en dólares por 340 millones de dólares, creciendo el 10,2%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.307.900 millones, con un incremento del 13,6%. Las ventas orgánicas, excluyendo la adquisición de Belina, crecen un 6,6% en dólares y un 9,9% en pesos colombianos. Durante el periodo se presenta una devaluación del 3,1% frente al mismo trimestre del año anterior. El total de las exportaciones desde Colombia en el trimestre es de 83,7 millones de dólares, creciendo de forma destacada también un 13,7%. Algunos comentarios por negocio a las ventas por fuera de Colombia. En galletas decrecemos un 5,6%, producto de una menor dinámica en la plataforma de Estados Unidos. En Tres Montes Lucchetti tenemos un crecimiento del 3,6% en dólares. En su moneda funcional reportamos un crecimiento del 2,2%. Yo recordaría ahí que el año anterior Tres Montes tuvo algunas ventas de pico en la época de pandemia. Entonces, sabiendo que tuvimos esos picos el año anterior, ese 2,2% es una buena cifra. Café presentó un crecimiento del 13,6%, principalmente por las exportaciones desde Colombia. En chocolates, las categorías de impulso, como golosinas y snacks, contribuyeron al crecimiento del 14,8% en las ventas. La operación internacional de alimentos al consumidor crece el 47% comparado con el mismo periodo del año anterior y un 9,7% con respecto al 2019. En el negocio cárnico tenemos un decrecimiento del 3,8% en dólares por menores exportaciones desde Colombia. El capítulo de otros presenta un crecimiento destacado principalmente por las ventas de Belina, que en sus primeros meses se encuentra en línea con el plan de negocios. En la conferencia anterior les informamos que esta adquisición estaría incluida en el capítulo de otros. Y en la diapositiva 6 pueden ver entonces que al combinar el crecimiento en Colombia del 20,6% y el internacional del 13,6%, reportamos un incremento del 17,7% durante el periodo, con unas ventas de 3.359.600 millones y una muy buena dinámica en todas nuestras unidades de negocio. Con este buen desempeño comercial del periodo, podemos pasar a la diapositiva 7 para ver las ventas acumuladas hasta el cierre del tercer trimestre del 2021. Como lo mencioné anteriormente, la recuperación económica y la mejor dinámica comercial en las distintas geografías de la región estratégica se han reflejado en un mejor desempeño en las ventas acumuladas, que registran crecimientos importantes a nivel nacional e internacional. En Colombia, reportamos ventas por 5.561.800 millones, con un crecimiento del 14,5% y resultados positivos en la mayoría de las unidades de negocio. Los volúmenes durante el periodo crecen un 0,3%. Yo destacaría la recuperación del tercer trimestre. Recuerden que veníamos en el anterior reporte con una cifra negativa en volúmenes. Por su parte, el precio promedio tiene una variación positiva del 7,9% debido a una mejor mezcla de productos y algunos ajustes en precios. Destacamos el buen comportamiento de alimentos al consumidor, helados, café y del capítulo de otros, que presentan crecimientos de doble dígito durante el año. En los negocios de galletas y pastas observamos decrecimientos de 0,7 y 0,2% con mejoras durante el último trimestre, recordando que gran parte de estos decrecimientos son debido a picos de ventas registrados el año anterior. El resto de unidades de negocio continúan con buena dinámica comercial en lo corrido del año y crecimientos de volumen. Por fuera de Colombia, los ingresos en dólares ascendieron a 964,5 millones de dólares, creciendo el 7,8%. En pesos colombianos, estas ventas son de 3.573.500 millones de pesos, con un incremento del 7,7%. Por su parte, el crecimiento orgánico es de 6,6% en dólares y 6,4% en pesos colombianos. El total de las exportaciones acumuladas desde Colombia es de 243,2 millones de dólares, con un importante crecimiento del 11,6%. A excepción de galletas y del negocio cárnico, se presenta un buen desempeño acumulado en las demás unidades de negocio en estas ventas internacionales. Al pasar a la diapositiva número 8, vemos que las ventas acumuladas del periodo son de 9.135.300 millones de pesos, con un crecimiento del 11,7%, con unas ventas de innovación que al cierre de septiembre representan el 16,6% de las ventas totales. Como ven ustedes, tanto el periodo, el trimestre, como el acumulado, lo que muestran es un excelente desempeño comercial. Y ahora, pasando a la diapositiva número 9, sobre ventas por región, pueden ver que las ventas por fuera de Colombia representan el 39,1% del total. La primera geografía en ventas es Colombia con el 60,9% de las ventas. La segunda, Estados Unidos, con el 11,5%. En tercer lugar, Centroamérica con el 10%. Y en cuarto lugar, Chile con el 6,6%. Yo destacaría en el periodo los crecimientos de México, de República Dominicana y de Centroamérica, que fueron superiores al promedio del grupo. Y ya adentrándonos en temas que tienen que ver con la rentabilidad, los invito a la próxima diapositiva donde nos referimos al comportamiento de los insumos. Allí pueden ver que el índice de commodities de Grupo Nutresa promedio del tercer trimestre tiene un nivel superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior, resultado de un mayor precio de referencia en todas las materias primas que utilizamos en nuestra producción, la mayoría con crecimientos de doble dígito. En la empresa seguimos ejecutando una estrategia de cobertura que ha permitido compensar parcialmente los crecimientos pronunciados de los commodities. El alto precio de los commodities y las restricciones de la logística internacional plantean un escenario retador de inflación y disponibilidad de insumos, los cuales estamos afrontando con las capacidades de la organización. Yo resaltaría esos dos temas que estamos planteando ahí. Estamos frente a un reto global, por un lado, de disponibilidad, hay grandes demoras en los puertos, en parte por la reactivación de la economía, unos picos de demanda, y en parte por la falta de mano de obra, lo que ha llevado a la dificultad en el movimiento de los containers, en la operación de los puertos. Entonces hay un reto que incluso supera la industria de alimentos y se da también en otros sectores de la economía. Tenemos entonces una presión de disponibilidad y una presión de costo en insumos y en logística internacional. Para continuar con el informe sobre la rentabilidad, le cedo la palabra a nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, José Domingo Penagos. Bienvenido, José Domingo.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos un cordial saludo. A partir de la diapositiva número 11, vamos a hablar de la rentabilidad del tercer trimestre y en la siguiente del acumulado. Primero un comentario general. Este pues evidentemente no fue un trimestre y como veremos el acumulado ausentes a los retos que mencionaba Carlos Ignacio en los costos, pero destacaría que la actividad de coberturas, el pricing y el control del gasto nos permiten presentar estos resultados. El EBITDA de 428 mil millones de pesos colombianos, que crece el 15.6% y con un margen del 12.8%, esto a nivel general. Y vale la pena antes de ir por negocio, de nuevo hacer énfasis en que esa presión del costo se da como consecuencia de esa dinámica del incremento global de las materias primas, de los fletes, la logística. La presión está efectivamente sobre el margen bruto, ya lo veremos en los estados financieros y se devuelve ese equilibrio a los estados financieros en la parte media por, como mencionaba ahorita, el control del gasto con un ahorro superior a la presión de ese costo. Y esto nos permite continuar operando de manera competitiva en los distintos canales, los diferentes canales, otra vez la diversificación, lo mencionaré varias veces, es clave en este caso en canales. Esto aplica tanto para el tercer trimestre como el acumulado, pero especialmente en este trimestre tenemos mejores desempeños en volúmenes, eso ayuda a la dilución de los costos y gastos fijos. Eso como un marco general para los números que vamos a ver a continuación. Y empezando entonces en detalle en los negocios con la unidad de galletas. Aquí en esta unidad tenemos, como lo acabamos de ver, una menor dinámica comercial. Esto dificulta esa absorción de gastos fijos, por eso se ve más impactado y no es ausente a la presión de costos. Entre temas de material de empaque, el trigo, su principal materia prima, los aceites y las grasas, tenemos unos incrementos, diría, en un rango, en este caso, entre un 20 y un 30% en algunos casos. Entonces, esa dinámica en el costo, sumado a esa menor dinámica comercial, nos hace presentar este EBITDA del 9.6% con un decrecimiento en el trimestre específicamente. A continuación está la unidad de negocio cárnico. Aquí, por el contrario, con respecto a la que acabamos de ver, tenemos una muy buena dinámica comercial. También tenemos presión en las materias primas, en este caso las proteínas de res, cerdo y pollo, con crecimientos también muy, muy pronunciados, especialmente en la segunda, en res, en pollo, bueno, y en cerdo también por toda la dinámica de disponibilidad y algunos temas de fiebre africana porcina. Toda esa presión instalada es bien compensada con la dinámica comercial. Diría también que hay una actividad muy dinámica de pricing, flexible, muy decidida, que entrega una mejor ecuación de rentabilidad al negocio cárnico. En chocolates, menciono el margen 14.8%, también el crecimiento, doble dígito alto, 19%, y se da como una, también tiene presión en los costos, por supuesto, las coberturas ayudan muchísimo, pero esa mejor dinámica comercial y especialmente en mezcla de categorías, los temas como las golosinas, la repostería, que tienen buenas rentabilidades, ayudan mucho en la mezcla para esa ecuación final de rentabilidad del negocio de chocolates. En el negocio de café, que presentamos un margen del 11.8%, también hay una presión por los costos de la materia prima. Recordar que en esta unidad de negocio la materia prima pesa mucho sobre el total de los costos, cerca del 74-75%, y también crece doble dígito, pero se ve compensada de nuevo por una actividad en pricing y un control, una disciplina en gastos de todo tipo de administración, especialmente de ventas, y ayuda de nuevo a presentar equilibrio en esa ecuación de rentabilidad. Tres Montes Lucchetti, margen del 12.2%, aquí tenemos una disminución del 2%, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Aquí tenemos presión de las materias primas. Recordemos que Tres Montes Lucchetti es en sí misma una unidad muy diversificada, entonces por supuesto están las materias primas, pero principalmente los temas de material de empaque impactan de manera importante en la rentabilidad. De otro lado, viene un capítulo como el de alimentos al consumidor y helados que aportan a las finanzas del grupo. El primero, en alimentos al consumidor, hay una mejora evidente en el margen, consecuencia de esa mejor dinámica comercial que acabamos de exponer. Muy buena dinámica y buen balance de canales. Los canales diferentes a los puntos de venta quedan como una capa dentro de esta unidad de negocio. Son cerca del 25% de las ventas y ayudan muchísimo en ese aporte a la rentabilidad. También tendría que sumar una buena disciplina, buen control del gasto. Recordemos que este es un negocio más de gastos que de costos, si se pudiera decir así, aunque también tiene que afrontar los retos de los costos, especialmente de la materia prima cárnica, pero en general hay una muy buena ecuación para alimentos al consumidor. Igual sucede con helados, margen del 15%, mejores ingresos, una mejor mezcla, una muy buena absorción de gastos fijos que le ayudan a compensar el incremento en las materias primas. Nuevamente, no es una unidad de negocio ausente a esta presión, ninguna lo es. En pastas tenemos una rentabilidad inferior al año anterior, el trigo tiene su impacto, este también es un negocio en el cual la materia prima principal computa gran parte del total del costo, y los materiales de empaque, que ya los mencioné en otras unidades de negocio, también tienen efecto en la rentabilidad de pastas. En el capítulo de otros tenemos un margen del 8.3%, recordemos que aquí hay un conjunto diverso de iniciativas. Destacaría las operaciones de food service con muy buena dinámica en todos los frentes, los hoteles, los restaurantes, el consumo por fuera del hogar, en fin, eventualmente lo único, digamos, que falta es la actividad, digamos, de proveeduría corporativa, pero de resto viene con muy buena dinámica. Y el negocio de Belina, que va cumpliendo plan de negocios, tanto en ingresos, como mencionaba ahorita Carlos Ignacio, como en rentabilidad. Ese es como el panorama del trimestre por unidades de negocio. En la diapositiva número 12 tenemos el EBITDA acumulado al cierre de septiembre. Los números son 1.1 billones, crecimiento del 5.4% y 12.9% de margen. Ya hablé en detalle del trimestre y mucho aplica para el acumulado, pero aquí yo resaltaría que en estas circunstancias de alta volatilidad que se asocia a ese ciclo pues de commodities, a la dificultad de operaciones y logística, contar, y lo anunciaba ahorita, con esa estrategia de diversificación es clave, y diversificación en el concepto amplio. Aquí estrategias como trabajar los abastecimientos locales. Nosotros de alguna manera somos muy locales en cada una de las operaciones en donde actuamos. Las coberturas en físico, como seguramente ya analizaron, tenemos un aumento en los inventarios, inclusive en la rotación. Y esto es deliberado. Estamos aumentando nuestras posiciones en físico, nuestros stocks de seguridad, buscando un trade-off entre la inversión de capital de trabajo y el aporte a la rentabilidad en el mediano plazo. Entonces, ese tema del abastecimiento y de coberturas tanto financieras como físicas es fundamental. Refuerzo de nuevo el tema del pricing, ya lo evidenciaron en el trimestre, seguiremos muy muy decididos en toda esa variable. En fin, la flexibilidad, la velocidad, será caso a caso. Las reglas generales no aplican mucho, pero la velocidad y la flexibilidad, unidad de negocio, caso a caso, será, digamos, la estrategia específica. Eso con respecto a los EBITDAs que explican la línea media del PIG. Y me ayuda a dar una introducción a los estados financieros. En primer lugar, en la diapositiva número 13, el PIG del trimestre, ya expuse, digamos, como todo el detalle operativo, entonces algunas cifras y me concentro más en la línea media del PIG hacia abajo. Tenemos ingresos en el trimestre creciendo al 17.7%, orgánico e inorgánico. Si uno calcula el proforma sin Belina, en todo caso es un 16.3%, es decir, un crecimiento orgánico es lo que más explica esta dinámica comercial. El impacto de lo que hemos hablado de los costos y la logística se evidencia en el margen bruto. Perdemos 90 puntos básicos en este periodo. Y se compensa, ahora hablaba un poco del equilibrio de la ecuación de rentabilidad, se compensa con ese control y esa disciplina de gastos. En este caso, tenemos una mejora de 340 puntos básicos en todo el conjunto de los gastos divididos sobre las ventas desde el 2019 a la fecha. Aquí no les hago el comparativo porque está pues justamente en la diapositiva con respecto al año anterior, pero sí con respecto al 2019, el momento en el cual llegaron a un pico. En ese momento computaban 28.5% y a este cierre de trimestre computan un 25%. Entonces ahí se devuelve ese equilibrio. Y en las actuales circunstancias aporta mucho esos planes de productividad, toda esa capacidad instalada para reaccionar en ese capítulo. No significa, quisiera aprovechar, no significa que no invertiremos en las marcas. Por el contrario, con eficiencia, con un control y mucho seguimiento sobre la mesa, en un escenario retador de precios, mantener la inversión en las marcas es muy necesario, es muy clave. Esto explica entonces la línea media del PIG. Hablaría entonces de una utilidad operativa de 326 mil billones de pesos con un buen crecimiento, creciendo al 23%. Los efectos posoperativos, en principio, ingresos financieros. Nosotros hemos utilizado la caja para invertir en ese capital de trabajo y CAPEX, por eso se presenta la disminución. Sin embargo, es una posición muy sana de caja para el cierre de este trimestre y por supuesto para el acumulado. Una tasa efectiva de impuestos del 30% versus un 32% el año anterior, y una utilidad neta creciente en el periodo de 19.6%, 168 mil millones de pesos. Dos efectos que se pueden notar en esta línea inferior del PIG. El primero es el de un valor que no se ve, que es el efecto del impacto de la reforma tributaria en Colombia y cómo lo registramos. Nosotros nos acogimos a un decreto del Gobierno Nacional, el decreto 1311, que entrega la opción de registrar este impacto del impuesto diferido, básicamente, calcularlo del 30 al 35% en el balance. Y como podrán observar en las notas, está reflejado en una cuenta que se denomina resultados acumulados de ejercicios anteriores. Esta cuenta, pues, por supuesto, está en el patrimonio. El impacto es de 58 mil millones de pesos. O sea, no se ve en el PIG, se ve en el balance. Y el segundo efecto es una cuenta denominada operaciones discontinuas. Aquí nosotros estamos reflejando una donación que efectúan las compañías Nacional de Chocolates y Noel de a un cerca de 50 cultivadores de unos vuelos forestales que teníamos coinvertidos con justamente los cultivadores. Se entrega la donación y se refleja en consecuencia en las operaciones discontinuas. Esta donación no es nada diferente a continuar con nuestra actividad de fomento en el cultivo del cacao en Colombia, actividad pues que ejercemos hace cerca de 60 años, continuará de manera decidida y entre otras continuaremos comprando cacao a estos proveedores en circunstancias como las actuales. Nuevamente, tener esa fortaleza y esa relación con los proveedores es clave y esta actividad de fomento también lo permite. Entonces, ya había mencionado la utilidad neta, que es creciente en un 19.6% en el trimestre. Y en la diapositiva número 14 presentamos el PIG acumulado para el grupo. También ya mencionamos gran parte de sus cifras. Destacaría el ingreso de 9.1 billones con crecimiento doble dígito, crecimiento 11.7%. Si retiramos el efecto de Belina, es un 11.2%, también crecimiento de doble dígito. En el acumulado no sucede pues exactamente lo mismo a nivel de impacto de margen bruto, 90 puntos básicos, y de nuevo la ecuación se nivela con el control de los gastos, todo el conjunto de gastos operativos, administrativos y de ventas para el acumulado. El ahorro en esos gastos versus el año anterior es de 270 puntos básicos. De hecho, contra el año 2019 es de 270 puntos básicos. Así las cosas, entonces tenemos una utilidad operativa de 867 mil millones de pesos, creciendo el 8.4%. Mismos efectos posoperativos. Ahora mencioné la disminución en los ingresos financieros, no mencioné el control en los gastos financieros, que nos aporta también mucho en el trimestre y en el acumulado. Miren cómo decrecen un 22%, ya les voy a mencionar las condiciones de esta deuda, aunque pues el mercado conoce muy bien nuestra estrategia y estructura de endeudamiento. Y por último mencionaría la tasa efectiva acumulada, que es del 27% versus un 29% en el año 2020. Para una utilidad neta de 535 mil millones, creciendo al 14%. Eso a nivel de estados financieros. En la diapositiva número 15 presentamos nuestra estructura de endeudamiento y es una diapositiva en la que siempre aprovechamos para contarles también temas de CAPEX, retornos y buyback. Entonces, empezando por el nivel de endeudamiento, esos 2.6 billones de pesos deuda neta por la posición de caja equivalen a 1.9 veces de cobertura deuda neta EBITDA. El costo de todo el todo costo del endeudamiento es de 3.53%, con una vida media de 4.3 años. Una cobertura de tasa fija, ustedes conocen nuestra estructura, es muy variable, principalmente en índices de monedas locales, pero en Colombia, por ejemplo, DTF e IBR, no tenemos exposición a IPC, pero hemos ido fijando algunos tramos de esa deuda y hoy en día está cubierta en tasa fija cerca del 22% del endeudamiento. Eso como condiciones generales de la deuda. El CAPEX, que es para ir configurando ese flujo de caja, el CAPEX tiene una ejecución del 66% sobre el presupuesto. Les recuerdo, el presupuesto para este año es de 430 mil millones de pesos, pero la ejecución de CAPEX también tiene estacionalidad y prevemos que vamos a estar muy, muy cerca de ese presupuesto para final del año. Entonces, contaríamos para un flujo de caja con una ejecución completa de ese presupuesto de inversiones de capital. Y esto nos permite una ecuación general de ROIC de alimentos de 9.9% sobre un WACC del 9% del grupo. Estamos ubicados en zona de generación de valor para los inversionistas. También aprovechar para contarles una actualización de nuestro programa de recompra de acciones. A la fecha hemos recomprado 2.182.000 acciones a un precio promedio de 21.900 pesos. Esto implica una inversión de 48 mil millones de pesos y si hacemos el cálculo sobre la aprobación que nos dio la Asamblea de Accionistas hace cerca de año y medio, tenemos una ejecución del 16% del programa. Con esto terminaría la exposición de las finanzas del grupo y voy a ceder de nuevo la palabra a Carlos Ignacio, quien nos compartirá su visión y perspectivas sobre el cierre del 2021 y posteriormente abrimos la sesión del Q&A. Carlos Ignacio.
Muchas gracias, José Domingo. Ya, entonces, de cara a las perspectivas y comenzando por lo comercial, les cuento que prevemos para el cuarto trimestre del año una dinámica positiva. Si bien es cierto que afrontaremos las dificultades logísticas ya mencionadas, que puede llevar incluso a que haya algún nivel de agotados de insumos o de productos terminados, y que en otras geografías como Estados Unidos o Chile hay alguna presión también asociada a la disponibilidad de mano de obra, yo quiero decirles que estos retos, los gestionamos con las capacidades de Grupo Nutresa, pero eso genera por un lado un desafío, pero por otro lado una oportunidad, porque no todos los actores manejan estos desafíos de la misma manera y para nosotros al mismo tiempo se generan nuevas oportunidades de exportación y de atender con las capacidades del grupo espacios que se abren en el mercado. Yo diría que gracias a la fortaleza de nuestras marcas, al desarrollo de canales, a la diversificación de categorías y geografías y a nuestras capacidades para entregar la oferta de valor, nosotros prevemos un cuarto trimestre con buen desempeño comercial. Me atrevo a decir, pues ya cerramos octubre y fue un muy buen mes en lo comercial. En cuanto a costos y gastos, vamos a afrontar esos retos ya mencionados de commodities y de extra costos de logística, pero proyectamos que con la ejecución de los planes de eficiencia y productividad y con la estrategia de pricing, donde algo hemos hecho, donde vamos a ser activos en el último Q del año y lo vamos a seguir siendo en el próximo año, nosotros proyectamos seguir con retornos superiores al costo de capital. Es entonces un panorama, una perspectiva donde en lo comercial seguimos viendo crecimientos importantes, con retos, pero con suficientes palancas para seguir creciendo muy bien, y una presión en el frente de rentabilidad que con la combinación de productividad y con la estrategia de pricing, que siempre hemos dicho que está ahí, pero que se aplica de manera muy enfocada para seguir atendiendo a los mercados con la asequibilidad que debe existir, prevemos que vamos a seguir con buenos retornos superiores al costo de capital. Esas son las perspectivas que podemos compartir con todos los inversionistas y yo invitaría entonces, Catherine, a que abramos la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sesión de Q&A y vamos a empezar por dos preguntas que nos hacen por el chat del webcast. Nos pregunta Francisco Schumacher. Los resultados fueron muy fuertes, felicitaciones. Quería saber si nos pueden aclarar si en algún segmento hay efectos no recurrentes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos hace Francisco es, ¿cuáles son los commodities que estuvieron más hecheados por stock o cobertura financiera y qué deberíamos esperar que aumente el costo en el 4Q del 2021?
Bueno, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y paso a respuesta a las dos preguntas. Lo primero sobre gastos o sobre extracostos no recurrentes. Yo diría que en el negocio de galletas, ustedes saben, porque lo hemos informado en esta en estas conferencias, que viene adelantando algunos proyectos y Grupo Nutresa en general viene adelantando la construcción de una planta multicategoría que se llama C3, y eso, digamos que ya estamos culminando y estamos a punto de arrancar esa planta. Es una inversión entonces que aparece como en el activo, pero que todavía no genera ventas, y es importante que ustedes sepan que el flujo de la compañía ha permitido adelantar el proyecto de manera muy exitosa y ya estamos pues a punto de poner en marcha esta planta. Grupo Nutresa, en su estado de resultados del periodo, reportó también, como se los contó José Domingo, la donación del vuelo forestal del fondo de cacao, que esa es una actividad que se da una sola vez y que apareció ahí, pero que no se va a repetir. No me atrevería a decir que son no recurrentes los gastos asociados al cuidado de las personas, porque la pandemia sigue. Si bien los costos y gastos asociados a la protección de las personas están en niveles que son inferiores a los del año anterior, yo creo que vamos a seguir teniendo algún nivel de esos gastos. Entonces, seguirán, pero en un nivel menor que el actual, porque, digamos, las circunstancias afortunadamente para todos han mejorado. Y los temas de fletes y de costo de logística, yo diría que están en un nivel alto, pero francamente yo creo que el año entrante van a seguir muy, muy similares. Tal vez anotaría que los resultados acumulados al cierre de septiembre recogen algunos extracostos logísticos para atender adecuadamente el mercado en una época en que las protestas hicieron que algunas zonas de Colombia estuvieran aisladas. Nosotros esperamos que eso sea no recurrente. Entonces son, como lo mencionábamos, unos buenos resultados comerciales y financieros que tienen esas particularidades, pero no hay nada adicional que valiera la pena como resaltar. En cuanto a los commodities, esta es una actividad permanente. Nosotros tenemos un equipo dedicado a gestionar 7x24 todos los commodities. Yo diría que para el resto de este año tenemos unos niveles de cobertura sumamente buenos, y yo creo que la cobertura ponderada es bastante alta. Entonces, sí va a haber afectación, pero no esperamos que en lo que resta del año sea muy marcada. Estoy hablando ahí de commodities. En cuanto a monedas, José Domingo exponía que la deuda en dólares, la exposición a deuda en dólares es nula prácticamente. Toda la deuda en dólares que tenemos tiene un match con ingresos en dólares, entonces ahí estamos muy bien. Para el año entrante, sí tengo que decir que el panorama de coberturas es algo más retador. Tenemos coberturas, pero ustedes entienden que cuando los commodities van llegando a unos niveles más altos, uno no puede fijar todo el año en los altos. Entonces lo que tenemos es una actividad de monitoreo y de acción. Yo considero que tal vez la posición de cacao, por ser Colombia un país productor de cacao y donde 100% del abastecimiento es local, permite que haya unos inventarios físicos y una posición física sólida. Creo que en los años anteriores construimos en ganadería, tanto de reses, donde tenemos más de 35.000 cabezas, y así se reflejan en las notas en los estados financieros, y en cerdos, donde tenemos más de 120.000 cerdos, son posiciones que también permiten algún grado de cobertura, pero estamos trabajando en eso. Entonces yo diría, para lo que resta del año, Francisco, es una posición bastante cubierta, con afectación menor. Para el año entrante, yo diría una menor cobertura, pero con iniciativas en marcha, no solo en lo financiero, sino en los inventarios físicos y en las integraciones verticales que actúan como coberturas. Acá yo diría que es normal que haya algún grado de exposición. Juega mucho cómo es esa exposición frente a la de los competidores y cuál es la habilidad de la compañía para trabajar en productividad y en pricing, porque no todo, o sea, negocios 100% cubiertos no hay. Y si uno se cubre 100% cuando están los altos, lo que genera es una desventaja. Entonces, esa es la respuesta que pudiera dar y es un frente de trabajo. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien frente a los competidores y todavía tenemos un espacio de pricing importante por ejecutar, que se está dando, lo vemos también por parte de los competidores, no solo en Colombia, sino en las otras geografías donde actuamos. Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Seguimos con una pregunta de Juliana García, quien nos dice: buenos días, gracias por la presentación. ¿Qué tanto espacio hay para contener los gastos, para compensar los altos precios de commodities?
Perfecto, la tomo yo, Juliana. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ahorita hacía más énfasis en el concepto de disciplina de gasto que per se en la contención. Creemos mucho en ese concepto de disciplina porque es muy difícil comprometer una estructura específica o una estructuralidad rígida específica para la ecuación de rentabilidad. Pero nosotros, llegando ya a ese 25% de la manera que se está haciendo, efectuando los proyectos de productividad, ejecutando ese gasto de manera muy disciplinada en los canales, la diversificación de canales ayuda mucho, y el volumen también a la dilución de gastos fijos. Entonces, más que contención, continuaremos con la ejecución de todos esos planes de productividad y haciendo las inversiones muy específicas en donde amerite, donde tenga la reacción o la contención o la reacción en los volúmenes. Pero no se trata tanto de un tema de contención como si de disciplina en la ejecución del gasto.
Muchas gracias, José. Por el momento no tenemos más preguntas por el chat del webcast. Damos entonces espacio a las preguntas que tenemos por el audio. Silvia, adelante.
Gracias. Tenemos una pregunta de Julián Aguilar de Bancolombia. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta relacionada con el margen EBITDA de alimentos al consumidor, que este trimestre pues fue muy muy bueno, incluso superando digamos que el nivel promedio de 2019, que llamaríamos pues como periodo prepandemia, con lo que mencionaba José Domingo de esa disciplina en gastos y esa buena dinámica comercial pues que está teniendo este segmento. Esperaríamos que ese margen alrededor del 25% en esta categoría pudiera ser recurrente en los próximos trimestres. Gracias.
Gracias, Juliana, por la pregunta. Yo quisiera decir que este negocio ha venido haciendo una tarea muy importante de desarrollo de nuevos canales y de productividad internamente, pero además que en el año se vio algo beneficiado por los estímulos de los gobiernos, especialmente en Colombia, de cara a las condiciones tributarias. Y ahí quiero recordar que se tuvieron algunos estímulos asociados al IVA y al impoconsumo. Entonces, estímulos que para el tamaño de empresa que somos desaparecen a diciembre 31 de este año. Pero para contarles, porque tenemos algunos restaurantes como Papa John's trabajan con IVA y otros restaurantes trabajan con impoconsumo. Entonces, vendrá nuevamente el IVA, que digamos es un impacto negativo, pero vendrá con la posibilidad de descontar el IVA pagado por materias primas, que algo mitiga. Por otro lado, vendrá el impoconsumo y tendremos el reto, eso nos, para resumirlo y no crear un temor más allá, puede que nos castigue 5 puntos, alrededor de 5 puntos del EBITDA del negocio de alimentos al consumidor, que tendremos el reto de recuperarlos vía productividad y pricing. Yo quiero decir que el buen desempeño en este negocio no viene solo en EBITDA. En ROIC, nosotros no reportamos ROIC por negocio, pero en ROIC viene también en una senda muy interesante, muy buena, y lo que nosotros creemos es que puede haber a partir de diciembre 31 algún impacto, pero que va a continuar con esa buena dinámica. Lo comercial viene sumamente bien y dentro y fuera de Colombia venimos creciendo en ventas. El cuidado que se hizo de la gente el año anterior y que ha seguido cuidando su salud y su vida ha generado unos niveles de compromiso, de motivación, de servicio excepcionales, y en ese negocio uno más que productos vende experiencias. Entonces, yo diría que con esa buena base en lo humano, con las marcas que tenemos, a pesar de que vamos a tener el impacto de la pérdida de algunos estímulos, nosotros creemos que vamos a seguir teniendo unos buenos resultados en rentabilidad. No damos pues como un guidance, no te puedo decir si es el 25, yo digo no, ojalá sea más que el 25, pero vamos a seguir teniendo buenos resultados con ese reto que anotaba. Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos y por la pregunta.
Gracias por la respuesta, muy claro.
Tenemos otra pregunta del señor Felipe Ucros de Scotiabank.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo. Espero que estén muy bien y felicitaciones por los resultados. Par de preguntas por mi lado respecto a los negocios nuevos que anunciaron, el de Badía y el de incentivar más exportaciones de productores colombianos al exterior. Por el lado de Badía, no sé si nos podían comentar un poco cuál es la estructura del contrato que hicieron con ellos. No sé si están haciendo un JV o si funciona más como una estructura de contrato de distribución parecida a la que hacen los embotelladores, por ejemplo. Y les quería preguntar también un poco las cuestiones de margen versus efectos en ROIC, ¿no? Porque con bastante frecuencia este tipo de contratos llevan un margen muy bajo, pero casi que cero inversión en capital, entonces tienen unos efectos muy buenos en ROIC. Quería entender un poco cuál es la estructura del contrato y qué deberíamos esperar. Y tal vez más importante, hablar un poco de si esto es algo que ustedes quieren continuar haciendo hacia el futuro. Obviamente la cadena de distribución que ustedes tienen es una ventaja competitiva muy, muy importante, ¿no? Entonces yo me imagino que cuando compañías internacionales quieren entrar a mercados en los que ustedes ya están presentes, puede ser muy atractivo hacerlo en la estructura de distribución de ustedes. Entonces quería saber si esto es parte de un proyecto más grande de tratar de traer más marcas de este tipo a Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos y por la pregunta que está muy bien orientada. Realmente yo quisiera referirme primero a esta compañía. A ver, la empresa que creamos, que se llama Basic Kitchen, tiene varios objetivos. Digamos, la distribución de Badía en Colombia es uno de los objetivos, pero no es el único. De hecho, nosotros en Grupo Nutresa, ese portafolio que llamamos portafolio culinario, lo hemos venido abordando en varios de los canales. Y hemos tenido productos de Naturela, hemos tenido algunos distribuidos en Nova Venta, tenemos en mercados como Estados Unidos alguna presencia con salsas muy étnicas, y tenemos sales, condimentos y otras salsas en algunos de los canales, incluido food service. O sea, el segmento culinario es de interés y queremos fortalecerlo. Y ese fortalecimiento se puede dar a través de M&A o a través de alianzas como la que estamos informando con Badía. Badía, entonces, lo que nos planteamos, esta es una compañía familiar de origen hispano, fundada en 1967, con presencia en más de 70 países, con productos de muy alta calidad, y es una compañía grande. Y lo que nosotros buscamos inicialmente fue un JV, como tú lo señalas, donde la inversión de entrada es una inversión, yo diría, moderada para el tamaño de la oportunidad, y donde lo que tenemos al comienzo es una constitución de una compañía 80-20, ese 20% lo tiene un emprendedor que era quien tenía la distribución originalmente, que llega, que aporta unas capacidades muy importantes, y puedo decirlo con fórmula de salida también, y donde el reto es que nosotros nos vamos a convertir, creemos que sin duda, por la potencia de la llegada al mercado que tiene Grupo Nutresa, podemos multiplicar por muchas veces esas ventas, y podemos llevar inclusive a algunos canales donde esa marca no ha llegado en Colombia, con otros tamaños, por ejemplo al canal tradicional y a más de 4.5 millones de hogares a través de Nueva Venta. Podemos hacer que esta marca tenga posiciones de liderazgo muy importantes. Esto plantea entonces, como mencionábamos, unos márgenes de EBITDA, y tú lo intuías en la pregunta, que no son márgenes de EBITDA muy altos, pero dada la baja inversión y el aprovechamiento de unos activos y de unas capacidades que tiene Nutresa a unos retornos superiores. Yo me atrevería a decir a ROIC más del doble de los que tiene el promedio del grupo Nutresa. ¿Qué queremos hacer de esto? Una experiencia muy exitosa que podamos, si nos va bien, replicarla con el mismo Badía en otras geografías o con otros aliados. Entonces, esa es la historia de lo que estamos haciendo con Badía. Estamos apenas, yo diría, comenzando. Yo creo que este último trimestre va a ser como el despegue de una compañía muy interesante junto a esta organización. Gracias, Felipe.
No, a ustedes por los comentarios, Carlos Ignacio, y no sé si me podrías dar algo de comentarios un poco parecidos con el tema de exportaciones de productos colombianos. ¿Cuál es la estructura que esperan para ese tipo de negocios?
Sí, y discúlpame que casi olvido responder esa segunda parte. El año anterior, cuando estábamos en la época más dura de la pandemia, la Junta Directiva del Grupo Nutresa nos invitó a que buscáramos qué oportunidades de desarrollo de los países donde actuamos pudieran surgir si Grupo Nutresa compartiera algunas capacidades, sin entregar secretos, sin revelar fórmulas, pero cómo compartiendo con otros pudiéramos generar valor para todos. Y de ahí sale, de ese reto de la Junta Directiva, sale esta organización, que yo diría que surge también al final de la misión de internacionalización que hizo el gobierno colombiano. Y lo que es esto es un, o sea, lo que se plantea esto es un ecosistema donde se conectan compañías con potencial exportador que estén dispuestas a hacer la tarea. Esta compañía, quienes se acercan, lo primero que tienen es como un screening donde se detecta qué le falta para poderse internacionalizar, y que una vez cierran esas brechas, las brechas no las cierra Grupo Nutresa. Grupo Nutresa tiene algunas capacidades que pueden ayudar, pero tiene una red de aliados, universidades, ProColombia, consultores, aliados como Araujo Ibarra, aliados internacionales. Entonces, esas compañías cierran sus brechas y pueden montarse sobre las redes de distribución de Nutresa, obviamente obrando con todo el cuidado para no incurrir en conflictos de interés. Y lo que hacemos es que se da ese crecimiento y Nutrading actúa como una comercializadora donde obtiene un margen de comercialización, y nuevamente se da un efecto parecido al que se da en Basic Kitchen, y es el aprovechamiento de una capacidad instalada. Aquí tenemos un sueño pues de largo plazo, y es que nosotros aspiramos, y lo voy a plantear sin ponerle fecha, que si uno lograra montar 100 compañías y las pusiera a exportar a cada una $10 millones, eso sería $1 billón adicionales de exportaciones, que sería maravilloso para estos países donde actuamos y que generaría unos resultados importantes para Nutresa, porque esta es una actividad de desarrollo, no es una actividad de filantropía, es un negocio. Es un negocio, pero basado en crear ecosistemas y construir capacidades, que eso es lo disruptivo de la iniciativa. Estamos en la fase de concluir los trámites para que la compañía pueda orar. Nosotros aspiramos a que pueda orar como comercializadora internacional, como CI, con las ventajas que eso tiene desde el punto de vista legal. Por eso me refiero a ella por ahora como Nutrading. Más adelante espero decirles que está oficialmente como CI Nutrading. Gracias, Felipe, por la pregunta.
No, a ustedes por los detalles y felicitaciones. Muy buen negocio.
Muchas gracias.
Hilda, ¿tenemos más preguntas por el audio?
En este momento no tenemos más preguntas.
Perfecto. Yo tengo una pregunta adicional por el chat del webcast que la hace Daniel Calamán de BTG. Dice, buenos días, muchas gracias por la presentación. Me gustaría entender un poco más el comportamiento de los precios de venta que han incrementado a un mayor nivel que los volúmenes. ¿Qué tan susceptibles son los consumidores al incremento de precio? ¿Nos pueden dar un poco más de color en la estrategia de repricing y el cambio de mezcla?
Bueno, yo con mucho gusto, Daniel, voy a afrontar la pregunta. Yo ahora planteábamos que hay un escenario retador en commodities y en la logística internacional. Nosotros en algunas conferencias anteriores hemos dado algo más de información sobre la estrategia de pricing. Básicamente, con base en estudios, hemos construido modelos donde tenemos la posibilidad de simular distintos escenarios de comportamiento de los competidores a nivel de referencia por canal y por geografía. Entonces, uno básicamente lo que hace ahí es que simula qué pasa en una referencia en determinado canal, en determinada geografía, en distintos escenarios de reacción de los competidores, dado que actuamos en mercados con libre competencia. Y los competidores pueden reaccionar de distintas maneras. Obviamente, yo mencioné ahora la palabra asequibilidad, y a nosotros nos interesa, pues por un lado, darle a los accionistas la rentabilidad que deben tener, yo diría en el largo plazo, así en el corto a veces tengamos altibajos y mejoras o pequeñas desmejoras, pero no podemos perder de vista el poder adquisitivo del consumidor. O sea, lo que estamos contando que está ocurriendo en el mundo de los alimentos, a eso hay que sumarle lo que está pasando en los demás sectores de las economías. Y cuando uno mira las proyecciones de inflación en la región, si uno mira Colombia, Chile, el mismo Estados Unidos, tal vez en menor escala Centroamérica, en todos los países hay aumentos de inflación. La inflación, muchos de los economistas la han descrito como un impuesto a los más pobres. Entonces aquí el reto no es solo cómo vamos a hacerlo frente a los competidores, sino cómo vamos a hacerlo frente al poder adquisitivo del consumidor. Cuando yo mencionaba que todavía tenemos espacio, quiero decirles que al cierre del tercer Q, en Colombia, por ejemplo, porque quiero dar simplemente un ejemplo, ninguno de los negocios ha dejado de subir algo los precios. O sea, en todos los negocios hemos subido algo los precios y esos incrementos han estado entre el 1,5% y el 9,4%. ¿Por qué suben distinto? Porque las curvas de elasticidad precio-demanda por referencia y por canal son diferentes. Del mismo modo, si yo hiciera un análisis internacional, el análisis internacional nos llevaría a que los precios promedio pueden haber subido alrededor del 4%, pero no es lo mismo en todas las geografías. Entonces, los comportamientos de los precios obedecen al análisis juicioso que se hace referencia por referencia, por canal y por geografía. ¿Qué ocurre? Acá entra cómo actúan los competidores, porque no todos tienen una estrategia de cobertura tan sólida, porque no todos se abastecen localmente. Entonces, lo que vamos a ver en este último trimestre y el año entrante es series de pequeños ajustes graduales que serán mayores en donde la fortaleza de las marcas y las condiciones particulares nuestras nos permitan tomar esas posiciones. ¿Qué ha ocurrido? Y lo puedo decir, sobre todo últimamente, que los incrementos de precio que hemos hecho, curiosamente, se han dado con recuperación de volúmenes. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos competidores tienen posiciones que han sido más vulnerables que la nuestra. Sin embargo, esto es un tema de mirarlo todos los días, de hacerlo de manera muy profesional, con mucho cuidado, de no confiarnos, de no sacrificar la rentabilidad, porque dejar de subir precios cuando se necesita hace que más adelante desatrasarse obligue a incrementos demasiado altos. Entonces, lo que mencionaba te da como algún color, Daniel, de cómo lo hacemos, de cómo lo hemos hecho hasta ahora en el año en Colombia y por fuera de Colombia, y de lo que sigue hacia adelante. Obviamente, este es un tema absolutamente dinámico. y nosotros hemos sido capaces de subir los precios cuando se requiere, pero también quiero decir que hemos sido capaces de bajarlo si las condiciones que presionaron desaparecen. Y aquí se trata de mantener una rentabilidad con unos retornos adecuados sobre el capital, pero se trata también de ser asequibles. La estrategia del Grupo Nutresa, hemos dicho que es volvernos parte de la vida de las personas, es resolver sus necesidades y sus expectativas, y parte de eso es ser asequibles. Es estar disponibles, para eso es el desarrollo de canales, pero parte de eso es ser asequibles. Y de hecho, hemos compartido parte de los logros de productividad y parte de las coberturas las hemos compartido con el mercado, y eso le da la potencia que tienen estas marcas. Y esperamos seguirlo haciendo. Muchas gracias, Daniel.
Gracias, Carlos Ignacio. Tenemos una última pregunta de Daniel Guardiola, quien nos plantea: me gustaría entender qué tan sostenible es el nivel del gasto de ventas que vimos en el tercer Q del trimestre.
Sí, ahora hacíamos alguna referencia, pero con todo gusto un nuevo énfasis. Hablábamos que más que una contención del gasto era una disciplina sobre el mismo. Evidenciábamos que pasamos de un 28.5 a un 25%, dirigiendo el gasto y la inversión a las marcas muy uno a uno en los distintos mercados, en los distintos canales donde lo necesitamos. Y también evidenciamos que vamos a comprometer una estructuralidad exactamente la misma es muy difícil, pero seguiremos trabajando en los mismos planes de productividad que nos aportan esta relación de gasto de venta sobre las ventas. Entonces, claro que esos planes, hemos trabajado mucho en ellos los últimos 2 años y siguen sobre la mesa para mantener esa disciplina sobre el gasto.
Tal vez, José Domingo, yo agregaría que históricamente nosotros hemos tenido una estacionalidad de gastos de cada trimestre. Y esa estacionalidad se sigue dando, pues no hay hechos que digan que desaparezca. Entonces yo creo que estoy de acuerdo en que, como lo manifestabas, vamos a seguir ejecutando nuestros planes de productividad, pero también habrá la estacionalidad que tradicionalmente hemos tenido, dado que el cuarto Q tradicionalmente es un Q donde se cierran todas las provisiones y se concluyen proyectos durante el año.
Así es, el cuarto trimestre tiene una estacionalidad más cargada en los gastos.
Perfecto, José y Carlos Ignacio, muchas gracias. Con esto, entonces, dado que no tenemos más preguntas, damos por terminada la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del año 2021. Cualquier pregunta adicional que tengan la pueden canalizar directamente conmigo a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y una feliz semana.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.